Si os dais cuenta, el tema de nuestra reflexión en esta mañana es que muchas veces las grandes lecciones se aprenden en las escuelas más duras. Algunos tenéis experiencia de ello, de cuántas cosas se ha aprendido o ha aprendido uno mismo de la escuela del dolor, del sufrimiento, de la soledad, de la amargura, de las cosas que no se comprenden. Es sabia la persona que en las horas difíciles y en las pruebas difíciles aprende lecciones para la vida. De esto va un poquito, porque la lección que Jonás aprendió, la aprendió en la escuela más dura. Y sin embargo, la lección que aprendió ha servido para él, ha servido para la humanidad y hoy supongo que nos va a servir para nosotros. Si esta es la idea del tema, el título del mensaje no es nada original. La salvación es de Jehová. La salvación es del Eterno. Y naturalmente, como hemos visto en este sencillo y rápido PowerPoint, pues es así. No son nuestros méritos, pero luego lo desarrollo esto. Voy a haceros una pequeñita introducción, rápida introducción, al libro más criticado de la Biblia, que es el libro de Jonás. No existe en el mundo de la modernidad crítica, del modernismo crítico, no existe un libro que haya sido vapuleado, criticado, irónicamente, sarcásticamente o en tono burlesco como el libro de Jonás. Es más, no solamente ha sido por la crítica modernista rechazado, sino que además se le ha dicho que el libro de Jonás es el tendón de Aquiles de la Biblia. ¿Sabéis lo que significa el tendón de Aquiles? El punto frágil, el punto débil, el punto de peligro de aquel luchador empedernido que era Aquiles precisamente. Y que una flecha en ese tendón desmoronaba toda su potencia y todo su arte para la guerra. No estoy inventándome nada cuando os diga y os digo que este es un libro considerado así, el tendón de Aquiles de la Biblia. Los críticos, y lo digo porque la iglesia cristiana hoy, nuestra iglesia, no estamos simplemente para predicar el evangelio, que es lo básico de una iglesia cristiana, predicar el evangelio, no un evangelio, sino el evangelio. Sino también la iglesia cristiana debe defender con entusiasmo, con convicción, debe defender las verdades bíblicas, aunque no estén de moda. Y debe estar preparada la iglesia para responder a algunas de las críticas que se levantan contra la escritura. Los críticos opinan que este es el libro más vulnerable de la vida, de la Biblia. Por lo tanto, si es vulnerable, toda la Biblia es vulnerable. Por eso mencionan que es el tendón de Aquiles. Algunos que no quieren marcharse al extremo de decir es un libro vulnerable, es un libro, lo suavizan y dicen es un libro alegórico. Es decir, no es una historia real, no es un personaje real, es una alegoría, es una enseñanza, es un sueño que Jonás tuvo, aunque primero han dicho que no es un personaje histórico, que es un sueño que tuvo y con el sueño nos quiere dar unas lecciones, como las fábulas de Esopo. Los críticos modernos dicen incluso que este libro, esta historia de Jonás, es algo así como Robinson Crusoe, la novela que escribió precisamente un pastor evangélico. Conocéis la historia de Robinson Crusoe, ¿verdad? Que fue al Corte Inglés y no encontró nada para comprar. Sí, ¿no? La conocéis, ¿verdad? Algunos se han quedado pensando. No, eso es. La Robinson Crusoe, la conocéis la historia. O Gulliver, los viajes de Gulliver. ¿Conocéis algo, verdad? Pues algunos piensan que la historia de Jonás es algo semejante a la historia de Robinson Crusoe o a la historia de Gulliver y los viajes de Gulliver. Y su estrategia, la estrategia de los críticos, es de alguna manera bombardear, agrietar las bases de este libro. De manera que Jonás sea agrietado y con la grieta que se le provoca a Jonás, diciendo, es una alegoría, pues de alguna manera pues se agrieta toda la escritura. Es como si se introdujese en una pared la humedad y poco a poco se está extendiendo y al final toda la pared, pues los especialistas saben que hay que arreglarla. Ahora, los críticos, los argumentos que dan, que os voy a comentar algunos porque son simpatiquísimos, y el hecho que sean simpáticos no quiere decir que sean creíbles. Primer argumento, la historia es una alegoría que soñó Jonás en el barco. O sea, soñó en el barco y como iba en el barco, soñó en un naufragio. Ese naufragio pues hizo que cayese al mar y en el mar pues un pez pues se lo comió. Él soñó eso y cuando despertó escribió la historia. Como veis, potente argumento, ¿verdad? Pero claro, en la persona que no tiene el Espíritu del Señor, la persona que no da crédito a la Escritura por lo que la Escritura dice, ya, pues sí, ¿por qué no? Un sueño, escribió un sueño y entonces hablan de sueños. Otro argumento es que esto es un plagio de la historia, de la epopeya, de la leyenda mitológica de Hércules y el monstruo. La pelea de Hércules y el monstruo. Y os vais a quedar con la ganas que os cuente esta historia porque me quita tiempo y como la podéis averiguar, investigar. Así que dicen, había esa leyenda mitológica y entonces Jonás copió la lucha de Hércules con el monstruo y él luchó con el gran pez, que era un monstruo. Esto lo dicen algunos que juegan con la palabra hebrea que se traduce por un gran pez, que algunos pensaban ballena, pero es un monstruo marino. Es una palabra que muestra un gran animal. Otros, sin negar el personaje de Jonás, escriben que él quería irse de vacaciones. No, dicen vacaciones, quería huir a Tarsis, España. ¿Y quién no le gusta ir a España, verdad? Al sur de España. Pero algunos parece que prefieren otras latitudes, otros, de vacaciones. Quería irse a Tarsis y cogió un barco, pero el barco naufragó. Y estando cogido a algo en el mar, vio otro barco que se acercaba y perdió la conciencia y fue salvado. Pero la última imagen que le quedó a Jonás fue que el barco que se le acercaba, la proa, era la proa de un pez grande. Y claro, al perder el conocimiento y ser salvado por un pez grande, pensó en la historia y nos contó el cuento de que, habiendo naufragado, un barco con el pez muy grande lo salvó. Como veis, son criterios, argumentos muy importantes, ¿no? Otros van más allá, esto ya es simpático, sino que Jonás, cuando naufragó su barco, para salvarse, se puso en el lomo de un gran pez muerto que flotaba. Y naturalmente, cogido al lomo de un pez grande que flotaba, luego se le ocurrió la historia para contárnosla. De manera que imagínense los argumentos que se utilizan para, de alguna manera, desmoronar el libro de Jonás, que ya os he dicho, es el más criticado. ¿Serán ustedes capaces de olvidarse durante el día de hoy y a partir de hoy de todas estas especulaciones? ¿Serán capaces de olvidarse? ¿No están muy convencidos? Así me gusta, muy bien, no sé lo que has dicho. Olvídense de estas especulaciones porque sacamos una lección. Es más difícil creer en las historias que se montan a veces para criticar un libro bíblico que aceptar la historia del libro bíblico. Aquí se trata de un barco, un naufragio, un gran pez. La historia de Jonás no es la historia de un gran pez. Hay unas lecciones básicas e importantes de este capítulo, de este libro. Por lo tanto, si nos quedáramos simplemente en el gran pez y Jonás y el vientre y todo esto, pues muy bien, es un hecho histórico. Pero repito que es más difícil creer las especulaciones de la crítica modernista que aceptar el libro per se. El primer error que cometen los modernistas es decir que Jonás no era un personaje histórico. Es decir, no era un personaje real. Evidencia de que no leen la Escritura. Pero como ustedes, vosotros la vais a leer, vais a abrir la Biblia en el libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. A ver si termina la frase. ¿Cuántas veces he dicho que el ruido que más me gusta escuchar es el ruido de qué? Pasar las hojas de la Biblia. Muy bien. Premio para Navidad. Reyes 14. Vamos a leer en el versículo 23. Segunda de Reyes 14, versículos 23. Y ahora estaréis pensando, ¿y esto qué tiene que ver? Veréis que tiene mucho que ver. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Nadie, ningún historiador, ni judío ni secular, pone en duda la historicidad de estos personajes. Es decir, existen documentación secular, histórica, de la realidad de estos personajes. O sea, Amasías era un personaje, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Es como si dijéramos, en el año 2015, del gobierno de Felipe VI, en Cataluña se reunían en el Parlamento el señor Duran Lleida y el señor Mas para ver cómo arreglaban la discordia que tienen. ¿Verdad que esto sería histórico? Vamos, ¿alguien lo pondría en duda? ¿Están ustedes aquí? No lo pondrían en duda. Del mismo modo, estos personajes son históricos. Son históricos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. No hay nadie que ponga en duda estos lugares geográficos y estos personajes. Y sin embargo, cuando se llega a Jonás, dicen, no es un personaje histórico. ¿Os dais cuenta que es la disposición a negar algo que es demostrable históricamente? Repito, los mismos críticos modernistas que ponen en duda que Jonás no existió, ¿cómo explican que no ponen en duda Jeroboam, Amitai, Hamás, el mar de Arabá, que son lugares geográficos y personajes históricos? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, Jonás está incluido entre personajes históricos, como Roberto Belair está colocado, pero claro, con la diferencia, ¿verdad?, entre las situaciones que hay en Cataluña y en España con los pactos y demás. ¿Verdad que sería una ironía decir Roberto Belair no existió, pero sí existió el Coleta, sí existió Zapata, sí existió Soto? ¿Verdad que sería una ironía suprimir un personaje histórico y otros no? Entonces, ¿qué dice la crítica modernista? Sería otro Jonás. No hay más que un Jonás en la Biblia que se menciona varias veces, dos, una en Reyes, otra en el libro de Jonás, y luego lo que es más interesante es que el mismo Jesús menciona y vindica el libro y el personaje de Jonás. Así que si tengo que creer a la crítica modernista, prefiero creer a la historicidad de unos documentos demostrables y demostrando y la autoricidad, sin lugar a dudas, de Jesucristo. Abre la Biblia conmigo en Lucas 11:30, porque sí, en el Antiguo Testamento tenemos la evidencia histórica de que Jonás es un personaje histórico del mismo modo que Joás, que Jeroboam y que otros, pues por el mismo principio el Antiguo Testamento vindica la historicidad del personaje Jonás. En Lucas 11:30 leemos lo siguiente. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Quién está mencionando un personaje histórico? Es Jesús. Del mismo modo, los ninivitas también es una historia real. Anda, que ir a Irán y decir que Nínive no existió, ya veréis, ya veréis. Aunque ahora están destruyendo el Estado Islámico, mucha arqueología y muchos documentos históricos, ¿no? ¿Eh? Nínive. ¿Y quién está mencionando a un personaje histórico? Jesús. ¿Vosotros pensáis que Jesús hubiera utilizado decir... Del mismo modo que Caperucita Roja fue a ver a la abuelita en Nínive, así será la señal del Hijo del Hombre? ¿Verdad que esto no tendría pies ni cabeza? Utilizar un cuento, por muy Andersen que fuese, no tendría ni pies ni cabeza. Jesús está mencionando un personaje histórico. Del mismo modo que Jonás fue un testimonio para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre. Y nos vamos ahora a Mateo 12, Mateo capítulo 12, los versículos 39 y 41. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo... Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del... ¿Alguien está leyendo la Biblia? El profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Vindicación de historicidad, de realidad, y no solamente de historicidad, una de las importancias del libro de Jonás, que aunque no es un libro profecía, es un libro escrito por un profeta que nos va a dar lecciones muy prácticas para el tiempo de la historia, pero particularmente nos va a dar un atisbo simbólico de profecía de la resurrección de Jesús. ¿No es verdad que así lo explica y exegéticamente lo define el Señor Jesús? Me piden una señal, no será dada esa señal, porque Jonás ya dio una señal de que estaría 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y sin embargo, después estaría vivito y coleando. Del mismo modo, el Hijo del Hombre estará 3 días en la tumba y resucitará. ¿No os dais cuenta que el libro de Jonás indirectamente o implícitamente está anunciando no solamente la muerte de Jonás? Porque ¿cuántos creéis que Jonás es, qué creéis que Jonás estaba en el vientre del pez, sentado en una hamaca diciendo, mira qué bien, esto es el primer submarino? Se lo escribiré a Isaac Peral o a Monturiol a ver si inventan el submarino. ¿Creéis que estaba así o estaba con los jugos gástricos que produce el estómago de un gran pez, ¿eh? ¿Qué pensáis, que estaría allí perfumado con lavanda, ¿eh? Flor, o la flor de los Alpes. ¡Ay, qué bien que estoy, que de aquí no me saquen! Estaría pasándolo fatal. Hemos leer el capítulo, todas tus ondas y tus olas y tus algas y tus intestinos han pasado sobre mí. Y 3 días allí, ¿qué pensáis? Que estaría Jonás de una manera de decir, hombre, viajar así no está mal. Jonás murió en el vientre del pez y estuvo los días que en el plan de Dios, quería que estuviera hasta que el pez lo decolocó en la playa, le dio la vida. Pues bien, estando allí, así que el libro de Jonás, según la interpretación de Jesús, máxima autoridad, ridiculiza a los críticos modernistas cuando creen que este es un libro vulnerable. Este no es un libro vulnerable. Este es un libro de un poder y de testimonio maravilloso. Muestra los atributos de Dios. ¿Quién controla los mares? ¿Quién controla las especies de animales que hay en el mar? ¿Quién puede levantar una tempestad para un proyecto y calmarla? ¿Quién lo puede hacer? Este libro es criticado por la crítica moderna y no es... ¿Habéis leído El profeta Abdías? Os invitamos a la escuela dominical. ¿Sabéis algo del profeta Abdías? Es un libro con el que nadie se mete. ¿Sabéis por qué? Porque no tiene petróleo. Eso es una alusión económica. No se mete porque el libro de Abdías es un libro muy bonito, es un mensaje muy bonito, de la misma calidad y contenido de inspiración divina como los demás libros. Pero el libro de Abdías no presenta ningún milagro, no presenta ningún portento que sorprenda. Y por lo tanto la crítica, pues no, ese libro no le preocupa mucho. Ah, pero Jonás sí, Jonás tiene milagro. Jonás tiene petróleo, iba a decir. Jonás tiene milagro. Jonás tiene valor. Jonás demuestra la autoridad de Dios sobre la creación. Jonás demuestra la veracidad de Dios en castigar al hombre y disciplinarlo cuando se sale de los planes que Dios ha establecido. Jonás nos enseña en profecía que Cristo resucitará al tercer día y que estará en la tumba 3 días. Y claro, esto molesta, este libro molesta precisamente por el contenido de milagros y de mensajes. Así que cuando leáis a los críticos, si os atrevéis a leerlos, siempre saber aplicar el principio cristiano. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y saber la motivación de quien escribe un texto crítico, qué motivación tiene. Y naturalmente, si es vulnerar el texto bíblico, la motivación ya anula mucho del propósito de la crítica. Ahora es cuando tenía que empezar el mensaje, porque todo esto es introductorio. Pero como hemos tenido un precioso contenido en todo este culto de alabanza, y este PowerPoint nos ha explicado, voy muy rápidamente a explicar el texto que me serviría como el mensaje. Y es algo muy sencillo. ¿Qué aprendió Jonás en el vientre del pez? Resumiendo la historia, Dios le manda un mensaje a Jonás. Ve a Nínive y lleva un mensaje de juicio. Y Jonás dice, no. ¿Por qué? Contestó no. Hoy, si tuviera tiempo ahora, empezaría a señalar por qué decimos no muchas veces a cosas que tenemos que hacer. Pero no hoy, como vamos a tenerte misionero y fraternidad, no quiero que salgáis amargaos al jardín. Pero con qué facilidad nosotros decimos no. Si puedo atenuar un poco la desobediencia de Jonás. La primera cosa es que Jonás no quiere predicar un mensaje de juicio. Como muchos predicadores hoy no quieren predicar mensajes que ofendan al auditorio. Hoy hay que predicar lo que el auditorio quiere escuchar, le gusta escuchar, pero no aquel que le denuncia el pecado, la indiferencia, lo mal que nos estamos comportando. No se puede predicar así. Y Jonás, ¿qué mensaje llevaba a Nínive? Si no se arrepiente en 3 días, Nínive desaparecerá. ¿Y qué predicador quiere irse a predicar un mensaje así? Va a salir vapuleado. Whitfield, cuando predicaba en Inglaterra, él sabía que iba a ir a pueblos donde le iban a recibir echándole, no huevos podridos, echándole gatos muertos. Sí, eso es histórico. Empezaba a predicar y gato muerto para aquí y gato muerto para allá. Y le avisaban Whitfield que en este pueblo, no tengo ahora los nombres exactos, en este pueblo te van a recibir así. Ah, pues no voy, pues no voy, pues no voy. Ningún hombre pleno de poder y unción del Señor rechaza el mensaje, pero Jonás no quería ir con un mensaje así. Yo he pecado algunas veces, porque he preparado algún mensaje y antes de predicarlo dijo, he pensado, no, se van a enfadar conmigo, les voy a hacer sonreír y así quedamos todos muy bien. Y luego he tenido que pedir perdón a Dios, porque el hombre de Dios tiene que predicar el mensaje que Dios quiere que predique y no el que le guste a la gente escuchar. Y Jonás dijo, no, con este mensaje no voy. Pero además tenía otra razón Jonás. Ir a Nínive, Nínive que se estaba preparando para atacar Samaria, para atacar el reino del norte, le voy a ir a predicar al enemigo que lo zurzan. Porque además, como yo sé que Dios es clemente y misericordioso, Nínive se arrepiente y ala, todo es pueblo de Dios, pues no. Dios le manda que vaya hacia un lugar y él se va hacia el otro lugar, lo más lejos posible, lo más lejos del mundo de aquel tiempo, Tarsis. El libro de Jonás nos enseña que de Dios no se le escapa a nadie, como aquel pastor que de niño pues destrozaba el trabajo del pobre establecedor de cables, ¿verdad? ¿Eh? De la justicia de Dios no se aparta nadie, desobedece. Era bautista, paga el contado. Encuentra un barco, paga el ticket, el billete y dice, hasta que lleguemos yo a dormir. Ay, dormir. Dormir. Qué bien se duerme en el culto, ¿eh? Sobre todo cuando los bancos son cómodos. No, no, no hay nadie durmiendo aquí. Estoy gozoso, no hay nadie. Dormir. ¿Sabéis? Quería escapar de su responsabilidad. Quería dormir para no ocuparse de nada. Y ya sabéis qué es lo que hace Dios. Dios hace y levanta una tempestad. Una tempestad, y tengo que terminar, que hace que el dormilón lo despierten, le digan los compañeros, oye, ora a tu Dios, nosotros estamos orando al nuestro, ora a tu Dios porque de aquí no salimos. Y Jonás entonces con lógica dice, lo que está pasando es culpa mía, estoy huyendo de Dios. Y de Dios no se puede huir, de Dios no se puede huir. Echarme al mar. Y aquellos por salvar su vida lo echaron al mar. Y Dios preparó el gran pez. Y el gran pez se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez. Y allí se sintió morir, morir. Creo que antes de morir oró. Oró. Por eso al final exclamará, la salvación es de Jehová. La bondad de Dios perdonó al desobediente Jonás y lo llevó a tierra firme. Y allí nos da este texto tan bonito, la salvación es de Dios. Ahora tenía que empezar ese mensaje, nada más en frases. Este texto nos enseña que la salvación es totalmente de Dios. Que nadie puede salvarse a sí mismo. Ya puede tener un dossier aquí preparado de cosas, no sirve. La salvación es de Dios. Es Dios quien planifica, es Dios quien ejecuta y es Dios por medio del Espíritu Santo que sella. Todo nuestro proceso de salvación es de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. La salvación es total, completa de Dios. ¿Qué influencia produce el saber que la salvación es de Dios? Voy a mencionar nada más tres puntos. ¿Qué influencia nos da el saber que la salvación es de Dios? La primera anula nuestro orgullo, anula nuestra presunción. Yo he colaborado en la salvación. Tú no has colaborado en nada con relación a la salvación. Tú has recibido la salvación como un don de Dios, por gracia, de su buena voluntad. Así que la influencia de esta doctrina anula mi orgullo. La influencia de esta doctrina anula el orgullo que algunos predicadores tienen. A veces he escuchado predicadores que dicen: yo he salvado en aquella campaña a 27. Y yo le miro, no digo nada, ahí soy diplomático. ¿Tú has salvado? Ningún predicador, ningún pastor de iglesia puede presumir y decir: yo he salvado a tantos. La salvación es del Señor, no es mía. Mi responsabilidad es sembrar, es predicar, es regar. Y Dios es el que produce el querer como el poder por su buena voluntad. Por lo tanto, rompe el orgullo del predicador que dice: qué bueno soy. No puede haber orgullo porque la salvación es del Señor. Pero hay otra influencia. Si la salvación es del Señor, ¿no nos da eso seguridad? ¿No nos da confianza? ¿No nos da la tranquilidad de saber que por Él somos salvos? ¿Y no eso es una demostración de la doctrina preciosa de la perseverancia de los santos? Es el Señor que nos salva, es el Señor que nos protege. A Jonás lo podía haber dejado ya hecho una bilis con el jugo gástrico de los intestinos y de la vesícula del gran pez. Pero aunque estaba desobedeciendo, para Dios, Jonás, con todo lo imperfecto que era y que podremos seguir viendo, era para Dios una persona querida. La salvación es del Señor, implica confianza y perseverancia de parte de Él. Y para terminar, tengo muchas cosas. He preparado incluso una música que no la pondremos, porque si no se nos dormirán y demás. Pero prometo que el próximo culto empezaré con esta historia que se llama El Cuaderno Rojo y no tiene nada que ver con Mao, ¿eh? Y aquí nos voy a decir, ¿quién me da un minuto más para que os sintáis obligados? La última parte. Si la salvación es del Señor y nos da confianza, nos da seguridad, nos da ánimos, nos da tranquilidad porque si es suya no la vamos a perder, ¿no debe movernos a la alabanza? ¿No debe movernos a la alabanza el saber que la salvación es del Señor? Pues por eso, en esta mañana vamos a despedirnos cantando: bueno es Él, bueno es Él. Y por lo tanto, tenemos que darle gracias a Dios porque bueno es Él. Nos salvó, no por nada que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó por su pura gracia. Seguiremos otro domingo con este Jonás, que a pesar de la lección, todavía veréis qué tipo de personaje era Jonás.